Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Me alegro mucho de poder estar acá juntos compartiendo este tiempo. Ya la última reunión del año. Gracias a Dios por todo este tiempo en donde hemos visto su mano de muchas formas. Y esta mañana yo me despertaba, me abría mis ojos y me ponía a pensar un montón de cosas que tenía que hacer durante el día y que tenía que terminar algunas cosas para hoy a tiempo. Y cuando me iba a poner en pie para hacer estas cosas, lo primero que sentí fue: antes, dele gracias a Dios. No solo por este día, sino por cada pequeño, gran milagro que Dios ha estado haciendo en cada uno de nosotros durante este año. Yo creo que indiferentemente de si este ha sido un año, digamos, excelente, un año donde hemos visto puertas abrirse, donde hemos visto la mano de Dios de una forma particular en un área, o si más bien ha sido un año un poco más difícil, un poco más complicado, Dios siempre ha estado acompañándonos a lo largo de este tiempo y Dios ha estado supliendo las fuerzas para que nosotros podamos estar hoy en este tiempo, ¿sí? Son milagros que ocurren todos los días en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Por ejemplo, esa gracia que nos abraza, esa gracia inmerecida cuando más la necesitamos. Las misericordias que dice su palabra se renuevan cada mañana y que nos obsequian nuevas oportunidades para hacer las cosas mejor de como las hicimos ayer. Este amor compasivo de Dios para cada uno de nosotros que nos ayuda, nos sostiene y que nos da las fuerzas para seguir remando a pesar de lo difícil que pueda estar la situación, las circunstancias. Hemos visto la provisión de Dios que siempre llega en el momento justo, no llega antes, no llega después, llega en el momento en que más lo necesitamos. Y por supuesto la fidelidad de Dios que permanece siempre a pesar de nosotros y que se manifiesta a través de personas, a través de gente linda, gente hermosa que Dios cruza en nuestro camino y que podemos decir gracias Dios porque por medio de esta persona me recuerdas cuánto me amas, me recuerdas cuánto te preocupas por mí. Entonces cada uno de estos pequeños milagros son sucesos extraordinarios que nos ocurren a personas comunes y corrientes y que en realidad no tienen mucha explicación, ¿sí? Es simplemente Dios siendo Dios con cada uno de nosotros. El martes de esta semana estaba con Ire en casa y con las niñas, ya era el final de la tarde, por ahí de las 18 más o menos, y en eso nos entra un mensaje de un chico, de una persona que conocemos, joven de 20 años, con toda una vida por delante, y el mensaje que él nos pone es: me voy a quitar la vida. Dice: nada tiene sentido y quiero que en este momento todo termine. Entonces nosotros nos ponemos ahí como, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos? Porque la situación es seria, algo tenemos que hacer, pero él está a distancia, no podemos correr a donde él está y abrazarlo, sino que tenemos que reaccionar en el momento. Entonces lo que yo hago es mirar al cielo y decirle: Padre, ayúdame a ayudarle a esta persona. Y dentro de muchas cosas que yo pude haberle dicho en este momento a este chico, lo que Dios pone en mi corazón decirle fue: si hoy abriste tus ojos es porque tu vida sigue teniendo sentido. A Dios le importas, no importa qué pasó ayer. Fue lo que Dios puso en mi corazón decirle en ese preciso momento. Y después me quedé reflexionando en esto. Y creo que aplica para cada uno de nosotros. Si Dios nos permitió llegar hasta este momento, hasta un tiempo como este, es porque nuestra vida sigue teniendo un propósito. Es porque nuestra vida sigue teniendo sentido. Dios sigue teniendo un plan para cada uno de nosotros, indiferentemente de lo que ha estado ocurriendo en este tiempo. Y todo lo que hemos vivido a lo largo de este año o a lo largo de estos años, no importa si ha sido amargo, si ha sido difícil, si ha sido ácido, Dios lo ha permitido como parte del proceso, proceso que nos ha hecho crecer, proceso que nos ha hecho madurar, proceso que nos ha equipado con las herramientas necesarias para enfrentar la etapa que sigue en nuestra vida. Y entonces esta semana leía a alguien que puso en sus redes sociales que los últimos años le ha tocado remar en dulce de leche, ponía él. Y a mí me llama la atención la frase, porque me lo imaginaba ahí como remando, y eso bien espeso ahí, bien complicado, no podía avanzar. Y él lo decía tratando de dar a entender eso, que estos últimos años ha sido difícil. Pero me ponía a pensar, si estás remando en dulce de leche y tienes la suficiente creatividad, lo podrías usar para hacer un montón de cosas. Y así pasa en nuestra vida. A veces la circunstancia no es tan bonita como nosotros quisiéramos, pero estoy seguro que todo eso forma parte de un propósito, ¿sí? Y que si miramos bien a nuestro alrededor y le pedimos a Dios que nos ayude y nos dé sabiduría, en medio de todo lo que está pasando, muchas cosas buenas podemos ver y hay muchas cosas por las cuales agradecer a Dios. Entonces, una tarde como esta es para agradecer al Señor, y antes de continuar, oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo. Papá, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido venir hasta acá y sabemos que tienes un propósito para cada uno de nosotros, Dios. Estamos felices, agradecidos, pero a la vez emocionados de lo que tienes para nosotros en este tiempo y lo que quieres hablarnos, Señor, en esta noche. Así que con un corazón humilde te pedimos, Papá, que nos hables, Señor. Queremos escuchar tu voz, anhelamos escuchar tu voz. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos siempre hacia la verdad, Papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que en esta tarde, Señor, esas distracciones que pueden estar allí desconcentrándonos y llevándonos a otro lugar, a otra circunstancia, Padre, las traemos delante tuyo y te pedimos que podamos estar concentrados en este tiempo, Señor, y que tu palabra una vez más transforme nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ok, indiferentemente de cómo haya sido nuestro 2019, yo creo que todos necesitamos que esos pequeños milagros de Dios hacia nosotros sigan ocurriendo, ¿sí? Necesitamos el milagro de la gracia en nuestras vidas, necesitamos esa misericordia de Dios cada día que nos despertamos, necesitamos su compasión, necesitamos a Dios siempre y en todo momento, ¿sí? Esas cosas que nosotros damos por sentado que tienen que pasar, pero que si las analizamos con calma nos damos cuenta que es Dios haciendo milagros en cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo necesitamos no porque Dios tenga que probarnos algo. Esto era una práctica común de los fariseos, ¿sí? Pedían a Cristo señales milagrosas para ponerlo a prueba. Pero como dice la palabra en Romanos 1:20, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Me decía el pastor Ricardo Salazar en estos días que estuvo por acá, y esta frase no recuerdo si me la dijo a mí o si la compartió con el grupo completo, pero él decía que se necesita más fe para creer que algo tan perfecto y tan hermoso como la creación y el universo se haya hecho solo, a creer que alguien la hizo. Vos mirás alrededor y ves algo tan perfecto y decir que se creó de la nada, se requiere más fe para creer en eso. Sin embargo, hay cosas en tu vida y en mi vida que, de no ser por algo sobrenatural, producto de una intervención divina, de Dios haciendo algo milagroso en nosotros, difícilmente vayan a cambiar. Alguien, por ejemplo, necesita un milagro en el ámbito espiritual. No solamente se puede llegar a estar en bancarrota financiera, algunas personas necesitan que Dios les despierte espiritualmente. Alguien podría necesitar un milagro en el ámbito financiero, en el ámbito relacional, en su matrimonio, en la relación con sus padres, en la relación con sus hijos. Alguien podría necesitar un milagro en el plano de la salud. Sí, necesita más que un tratamiento médico, necesita un toque divino que lo sane. Alguien necesita un milagro en el plano laboral, ministerial, en su carrera, en lo personal. Hay hábitos, costumbres, cosas que hemos aprendido, estructuras mentales que nosotros debemos cambiar, pero que nos cuesta, que no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Y necesitamos que Dios venga a nuestra vida y haga algo sobrenatural que nos transforme, que nos cambie y que nos ayude en esa circunstancia. El asunto es que yo no puedo hacer que estas cosas ocurran, ¿sí? Yo no puedo torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que yo quiero que pase en mi vida. No funciona así. Y yo no puedo comprar el favor de Dios obligándole a que actúe de la forma en la que yo quiero que actúe. Yo no puedo pagar para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. No funcionan así las cosas. Sin embargo, muchas veces nuestra actitud delante de Dios y ante las circunstancias va a ser determinante para que un milagro pase en mi vida. La Biblia está llena de ejemplos, muchos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron la actitud correcta ante la circunstancia correcta y algo sobrenatural ocurrió. Y hoy vamos a reflexionar sobre esto a la luz de la palabra. Vamos a reflexionar sobre lo que es ser a alguien que provoca milagros, ¿sí? Cómo nuestra actitud marca la diferencia y nos convierte en un candidato perfecto para ver el poder de Dios haciendo cosas sobrenaturales en nuestra vida. Y para ello vamos a estar en el Evangelio de Lucas, capítulos 17, versículos del 11 al 19. Ahí van a estar en la pantalla, usted los puede seguir en su Biblia digital o física, como usted guste. Entonces empezamos allí en el versículo 11. Dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Entonces ahí de entrada tenemos un dato interesante, ¿sí? Recordemos que judíos y samaritanos no tenían una buena relación, no se querían, se odiaban. Pero como hemos visto anteriormente, característico de Jesús romper con esos esquemas sociales y religiosos para dispensarle gracia a quien más necesitaba gracia, ¿sí? Entonces ahí va Jesús pasando por Samaria y Galilea, y dice el 12: cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Dice el texto: como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y ahí hay otra cosa que llama la atención: ellos vienen a Jesús a pedirles que haga algo por ellos y Jesús les dice: vayan de los sacerdotes. Continúa el texto: resultó que mientras iban de camino quedaron limpios, ¿sí? Entonces tenemos la escena: estos 10 hombres están enfermos, salen a encontrarse con Jesús y le gritan: Jesús, ten compasión de nosotros. Y allí empezamos a ver rasgos, características de alguien que provoca milagros. Y el primero que quisiera mencionar de un provocador de milagros es que es alguien que ve cuando hay una oportunidad y la aprovecha. Tiene que ver con aprovechar las oportunidades. Dice el versículo 12 otra vez: salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Hoy nosotros quizá leemos en la palabra de Dios esta palabra lepra y quizá nos provoque pocas reacciones, por no decir que podría no provocarnos nada. Y es, supongo yo, porque en la mayoría de países es una enfermedad que se ha erradicado, y en los países en que sí hay todavía, al menos se puede tratar. Entonces no es algo común en nuestro tiempo, no es algo que yo, por ejemplo, nunca he visto a nadie con esta enfermedad. Entonces lo leemos y podríamos pensar un dato más. Sin embargo, en tiempos de Jesús esto no era así. Supongo que la mayoría sí sabe en qué es la lepra o qué ocasiona en el cuerpo de una persona. Se dañan las articulaciones, se deforman partes del cuerpo, se desprenden partes del cuerpo, y leía que se pierde la sensibilidad al punto que alguien con lepra podría estar se quemando alguna parte de su cuerpo y no sentir nada debido a que el sistema nervioso está atrofiado. Quien padece esto sufre mucho, ¿sí? Es una enfermedad. Y en aquel tiempo de Jesús no solo era una enfermedad común, ¿sí? No solo muchas personas la padecían, sino que era la peor enfermedad de todas, porque se contagiaba y porque no se podía curar, no se podía tratar en ese tiempo. Entonces, cuando una persona tenía lepra, era considerada una persona inmunda. Y las personas que padecían esta enfermedad vivían aisladas de todo, estaban aisladas de su familia, de sus amigos, estaban aislados de todo lo que amaban, nadie podía acercarse a ellos, estaban incomunicados al punto que tenían que cubrirse el rostro, cuando salían a la calle tenían que taparse el rostro y cuando iban caminando gritar ¡inmundo! Se tapaban el rostro y gritaban ¡inmundo! Para que la gente supiera, ahí viene un leproso, no me le puedo acercar. Él ya anunció su condición de enfermo, está con lepra y no me le puedo acercar. ¿Qué podía ser peor para estas personas? Marginados totalmente por la sociedad, incluso por la religión, vivían lejos de su familia, en un lugar desolado allá en la frontera con Samaria, que era territorio enemigo de los judíos que estaban en Jerusalén. Y allí estaban, lidiando solos con su sufrimiento. Pero un día esta gente, este grupo, estos 10 hombres, se enteran de que Jesús, de quien ha escuchado que es alguien, está sanando a muchas personas, va a pasar por donde ellos están. Escuchan. Entonces, para ellos era imposible ir hasta donde estaba Jesús. Probablemente no tenían fuerza física, probablemente no tenían el recurso. La gente les hubiera impedido acercarse hacia donde estaba Jesús por su condición. Pero de pronto su esperanza surge a partir de la noticia de que un maestro judío de Galilea que está haciendo milagros va a pasar justo por el lugar en el que ellos están. Y entonces aprovechan la oportunidad. Dice el versículo 13 que después de salir a su encuentro gritaron: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Entonces, de un momento a otro, estos hombres que no tenían ganas de hacer nada, probablemente sueñan de nuevo con ver a su familia, de estar con ellos, de abrazarles, de compartir. De un momento a otro, estas personas que probablemente se sentían como el amigo nuestro que nos escribe el martes, sin ganas de continuar viviendo, desesperanzados, vuelven a tener esperanzas, vuelven a tener ganas de vivir. De un momento a otro resurge el deseo de poder recuperar sus vidas. Porque eso es lo que hacen las noticias de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Y ellos se enteran de que Jesús va pasando por allí, se enteran de que Jesús está en el barrio, de que está visitando el vecindario y que puede curarlos. Y no se quedan victimizándose allí donde están, no se quedan tratando de dar lástima, ¿sí? No empiezan a buscar culpables. Es el César que nos tiene aquí, es el sacerdote, es culpa del que me contagió. Tampoco buscan pretextos. ¿Y será que si salimos a su encuentro nos escucha, no nos escucha? ¿Será que podemos llegar a por donde él va a pasar? ¿Será que ya estamos viejos y que lo que nos toca es vivir en esta condición hasta el día que nos toque morir? No, yo no puedo ir, le decían uno al otro, anda vos, ya yo estoy cansado, me siento mal. Nada de eso, sí. Tampoco esperan hacer una sola oración y que algo cambie de repente, aunque Dios podría hacerlo, sino que estos hombres ven la oportunidad de que ocurra un milagro en sus vidas y van por él. Viene Jesús, el maestro, el que nos puede sanar. Vamos a su encuentro, vamos a encontrarnos con él. Y salen a buscarlo. Entienden que ese es el momento de que sus vidas cambien y deciden aprovecharlo. Mencionaba Franco hace algunos meses, cuando compartía la palabra acá, que las oportunidades vienen a la vida como una ola viene a un surfista. Y aquí está Diego, que no nos deja mentir en cuanto a eso. En el momento en que menos lo esperas, viene la ola que te toca surfear y que toca al surfista. Estar atento en el agua, con el traje puesto y con la tabla. Hay personas que quieren olas en su vida, pero no están dispuestos a meter sus pies en el agua. Cuando Moisés e Israel salen de Egipto, tienen al ejército de Faraón a sus espaldas que los viene siguiendo para matarlos. Dice, vamos por ellos. Y en un punto lo que tienen al frente es un enorme mar que les impide continuar avanzando. Y leía el texto que Moisés ora y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Ponte en marcha, camina hacia el mar, mójate los pies y yo me encargo de hacer el resto. Queremos que Dios obre un milagro, pero queremos estar seguros a la orilla, en la arena, y no queremos mojarnos. Vienen las oportunidades y las vemos pasar y decimos, no, es que esto no, esto lo otro, pretextos, pretextos, pretextos. A veces es como si no quisiéramos que un cambio ocurra en nuestra vida, que un milagro pase en nuestra vida. Necesitamos ir por ellos. Quería compartirles la siguiente fotografía que van a ver ahí en la pantalla. Él se llama John Sculley, y está al lado de Steve Jobs. Cuando era joven, Steve Jobs, el fundador de Apple. Y el que está a mi izquierda, más bien, que es Sculley, fue el vicepresidente y luego el presidente de la Pepsi, ¿sí? De la compañía de bebidas. Por más de 15, 20 años ocupó ese cargo, ¿sí? En 1983, Sculley renuncia a su puesto en Pepsi para convertirse en el presidente de Apple. Lo que pasa es que en esa época Apple no era lo que es hoy. Era una empresa que apenas estaba desarrollándose. Y este tipo Sculley cuenta en varios libros que tiene que para él fue un gran riesgo abandonar su posición en una empresa tan sólida como Pepsi para integrarse a una organización tan poco conocida como lo era Apple en ese tiempo. Y entonces cuando le preguntan a Sculley por qué tomó esta decisión tan radical de cambiarse de un trabajo estable, seguro, de una megacorporación que le ofrecía todas las garantías para irse para Apple, él dice que lo hizo después de que vio una oportunidad cuando Steve Jobs le dijo, ¿deseas dedicar el resto de tu vida a vender agua azucarada o quieres una oportunidad para cambiar el mundo? Vio la oportunidad, supo que era el momento, la tomó. Años más tarde, Sculley despide a Jobs como CEO de Apple y convirtió a Apple en una mega empresa. Oportunidades. Oportunidades, tenemos que estar listos con el traje, con la tabla y con los pies en el agua, porque en cualquier momento viene la ola y si nosotros no estamos listos, hay que esperar a que venga otra. No importa si esa ola nos tira afuera, pero habremos obtenido lo que necesitábamos obtener de ella. Dice Efesios 5 del 15 al 16, no vivan como necios, sino como sabios, ¿sí? No tiene que ver con ser alguien que tiene un intelecto extremadamente desarrollado, sino que tiene que ver con la capacidad de tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Dice el texto, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Necesitamos aprovechar las oportunidades que Dios nos pone enfrente. Hay que estar atentos, con los ojos abiertos, el oído afinado y en sintonía con el Espíritu Santo por medio de la palabra en oración y decirle, Señor, ayúdame a ver las oportunidades, no puedo seguir dejándolas pasar. Señor, queremos que obres un milagro, y Dios dice, y te estoy mandando oportunidades que son las que te van a llevar a ese milagro, pero no las tomas, las dejas pasar. Necesitamos tomar las oportunidades. Característica número 2, ¿sí?, de un provocador de milagros. Es alguien que aprovecha las oportunidades, pero es alguien que sabe que al hacerlo tiene que moverse en fe. Y yo sé que esto es algo que a muchos no les gusta, porque es más fácil movernos dentro de aquello que es seguro, es más fácil movernos dentro de aquello que ofrece confort, de aquello que es tangible, aquello que nuestra lógica puede explicar. Pero no funciona así con Dios. Dios nos invita a tomar el primer paso, la oportunidad, y luego nos dice, ahora confía en mí, Hay un tiempo, hay un proceso, hay una manera para hacer las cosas. Entonces, cuando estos hombres se dan cuenta que tienen la oportunidad para que su vida sea transformada y de que Jesús los sane, se presentan a Él, claman por sanidad. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 14. Dice: al verlos les dijo, vayan a presentarse a donde los sacerdotes. Ven la oportunidad, salen corriendo a encontrarse con Jesús. Sánanos, maestro, ten compasión de nosotros. Ok, vayan de los sacerdotes. No es tan ilógico lo que Jesús les dice. La ley decía que para que una persona fuera declarada limpia y pudiera reincorporarse a la sociedad, una persona que padecía lepra, el sacerdote tenía que revisar a la persona, tenía que examinarlo y tocar su piel y analizar que realmente esa persona ya no padecía la enfermedad. Cuando el sacerdote corroboraba que efectivamente la persona era sana, emitía un certificado que decía que la persona estaba limpia, y esa era la única forma en la que una persona de estas podía reintegrarse a la sociedad. Así que los leprosos se cruzan con Jesús, vayan donde los sacerdotes, donde el sacerdote, y ellos obedecen. Era el inicio hacia una nueva vida. Y empiezan a caminar hacia donde los sacerdotes, a pesar de que aún no eran sanos por completo. Caminaron 100 metros y seguro alguna parte del cuerpo se desprendió todavía por su enfermedad. Caminaron 500 metros más y seguro se miraban y veían, nada ha cambiado. Caminaron algunos kilómetros más bajo el sol, debilitados por su condición, probablemente ante el rechazo y la humillación de algunos, preguntándose si habían hecho lo correcto. Seguro decían, ya vamos a llegar donde el sacerdote y nosotros seguimos igual. Pero continuaron, ¿sí? Siguieron avanzando. Y esto es algo que a nosotros nos ocurre mucho en la vida, porque en obediencia a Dios hacemos algo esperando un resultado inmediato, pero no ocurre con la inmediatez que nosotros quisiéramos, ¿sí? Obedecemos a Dios y esperamos que la respuesta sea ya, ahora, Señor, y no pasa así. Entonces nos toca esperar, entonces nos toca caminar, y nos toca esperar más, y nos toca caminar más, y nos toca seguir esperando semanas, meses, años, soportando quizá dolor, aflicción, probablemente cansados, con dudas que vienen constantemente a nosotros, superando un obstáculo tras otros. Y solo la fe en aquel que resucitó al tercer día y que prometió estar con nosotros siempre puede sostenernos mientras Dios cumple aquello que nos prometió. Dice la segunda parte del versículo 14: resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Ocurrió mientras estaban en acción obedeciendo la orden de Jesús. Pero al principio no vieron nada. Maestro, sánanos, vayan del sacerdote. Y es como, ok, creo que en eso, en que llego hasta allá, algo va a ocurrir. Y tiene que aplicar igual para nosotros. Un día, cuando menos esperemos, Dios viene y nos sorprende, ¿sí? En consecuencia a nuestro esfuerzo, a nuestra fidelidad y a nuestra fe, pero sobre todo a nuestra obediencia. Dice Hebreos 11:1 de la versión Nueva Traducción Viviente, que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y entonces alguien lo explicaba de esta manera. Dice, para que la montaña se mueva, nosotros tenemos que dar el primer paso. Él decía, si tu nombre es David y tu gigante es Goliat, ¿qué haces? Consigue una honda, consigue piedras y lánzaselas al gigante. El resto lo hace Dios. Pero queremos que Dios derribe al gigante y nosotros no hemos tomado la piedra y la honda que tenemos que lanzarle. Nos toca tomar acción, aprovechar la oportunidad y confiar en fe en que Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Nunca podemos sacar nuestra fe en Cristo de la ecuación. Necesitamos poner nuestra confianza en Él. Aprovechar oportunidades, tener fe en que aunque no veo, Dios está obrando, Dios está haciendo en nuestra vida, Dios está haciendo en las circunstancias. Y el último punto que quisiera compartir, que para mí es fundamental, característico de un provocador de milagros, es que debe ser agradecido siempre, siempre, ¿sí? Escuchen esta frase: la gratitud es lo que convierte los problemas en bendición y lo inesperado en regalos. Gratitud. Usted viene un problema y usted lo único que puede decir es: no sé qué está pasando, no sé qué estás haciendo, pero sé que me estás amando y que me estás puliendo, me estás disciplinando y que estás formando mi carácter. Y aquello inesperado de parte de Dios lo recibimos como un regalo y lo agradecemos. Gracias, Señor. Nosotros podríamos poner todo nuestro esfuerzo, podríamos aprovechar cada oportunidad que se nos cruce en el camino y tener una fe sólida en Dios y confiar en que su poder va a hacer cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Pero si no hay gratitud genuina, difícilmente veremos a Dios obrando milagros mayores en nuestra vida. Le voy a explicar por qué. Vea los versículos 15 al 18. Dice: uno de ellos, al verse ya sano, llegaron el sacerdote y los diez vieron que ya su piel era un cutis perfecto, ahí espectacular. Dice: uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Pregunta Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. 10 hombres gritaron: ten compasión de nosotros. Desesperados: ten compasión de nosotros. 10 hombres caminaron hasta donde el sacerdote. 10 hombres fueron sanados de su enfermedad, pero solo uno de ellos regresó a dar las gracias. Y Jesús dice: pero yo sané 10, ¿dónde están los otros 9? La gratitud es un milagro que desencadena otros milagros en nuestra vida. Es un milagro porque hoy en día es difícil ver personas genuinamente agradecidas a Dios. Pero cuando Dios encuentra un corazón agradecido a Él, un corazón rendido a sus pies, que entiende el sacrificio de la cruz y que vive a partir de ese sacrificio, ese milagro de la gratitud no viene solo, sino que desencadena una serie de consecuencias positivas en la vida de aquellos que son agradecidos. Y voy a mencionar 3 milagros que desencadena el milagro de la gratitud a partir de este texto. Por ejemplo, la gratitud rompe con barreras étnicas y religiosas. Algo difícil de ver hoy en día, porque ponemos un muro cuando alguien es diferente a nosotros, cuando alguien habla diferente a nosotros, cuando alguien piensa diferente a nosotros. Pero el que regresa a agradecer a Jesús no son los judíos, es el extranjero, el samaritano, el que se supone que no debe juntarse con los demás. Una persona verdaderamente agradecida con Dios reconoce la bendición, aun si esta viene a través de alguien que es diferente a él. Personalidad, raza, nacionalidad. Yo conozco a un señor acá, un tipo, y esto lo digo con mucho respeto, que yo en un par de ocasiones le he invitado a que haga algunos trabajos en mi casa. Lo conocimos y necesito hacer esto, no me da el tiempo o no tengo la capacidad para hacerlo. Y entonces él viene. Siempre quiero pagarle. Él nunca me deja. Yo al principio pensaba que él no me cobraba porque él quería ser amable conmigo. Igual yo siempre le agradecía a él. Yo le agradecía, gracias, pero déjame pagarte algo. Y él decía no. Aún así le sigo agradeciendo. De hecho, hace poco lo volví a llamar con la intención de pagarle, pero no hemos llegado al punto. Sin embargo, el otro día estaba conversando con él y empezó a hablar algunas cosas bastante fuertes y que yo no compartía, y me enteré por medio de las cosas que él dijo que a él lo que le cuesta es aceptar el hecho de que un extranjero, principalmente centroamericano o caribeño, como nos dicen algunos, le dé trabajo a él, ¿sí? Para él eso no puede ser posible. Que alguien venga de afuera a darle trabajo a él, él tiene que ser el que le da trabajo a los de afuera. La gratitud rompe con esas cosas y sabe reconocer la bendición de Dios sin importar el medio o la fuente que Dios elige. Dios escoge a alguien y lo usa como canal para llevar bendición a tu vida, y tenemos que estar agradecidos. No importa si se ve como yo, si piensa como yo, si habla como yo, Dios lo eligió, y yo miro al cielo y digo: gracias, Padre, porque tu bendición llegó de la forma en que yo menos la esperaba. Eso rompe la gratitud. Segundo milagro: la gratitud iguala el clamor y la alabanza. Vean qué interesante, estos 10 hombres estaban condenados ¿a qué? A gritar su dolor, ¿sí? Inmundo, tenía que gritar para que nadie se les acercara. Un día, cuando saben que Jesús viene, su grito cambia. Ya no gritaron su condición, sino que ahora gritan su necesidad: Maestro, ten compasión de nosotros. Pero solo uno, el que está agradecido, dice el texto en el versículo 15, que regresa alabando a Dios a grandes voces. El de este uno que regresó ya no viene con un grito de dolor, ya no viene con un clamor de auxilio, ahora viene con un grito de alabanza hacia quien le devolvió la vida, hacia quien le permitió regresar con su familia. ¿Sabe cuál es nuestra historia? La de muchos de nosotros, que pocas veces le agradecemos a Dios con la misma intensidad con la que le pedimos. Clamo, oro: Señor, dame, te pido, ayúdame, por favor. Viene Dios y responde: chao. Los otros 9, yo no estoy diciendo que no, seguramente tenían cosas importantes que hacer. Claro, imagínense el momento, la emoción, ir a donde mi familia, si hace mucho que no los abrazo. Hemos estado aislados por muchos años, quiero ver a mis amigos y contarles lo que me ocurrió. Quiero retomar mi vida habitual. Pero este décimo leproso, que probablemente también tenía cosas importantes que hacer, sabía que había algo que era primero. Algo estaba primero por encima de lo demás: adorar y agradecer al que hizo posible que pudiera regresar de vuelta con su familia y amigos. La gratitud tiene que igualar nuestro clamor en alabanza, aun si Dios no nos ha respondido. Yo tengo que pedirle y clamarle, pero con la misma intensidad y fuerza tengo que alabarlo y agradecerle, porque es Dios y Él sigue siendo bueno siempre, siempre. Y un milagro más que produce la gratitud nos lleva a un nivel más alto de bendición. Escuche esto, versículos 18 y 19, es el cierre del texto. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, ninguno, excepto este extranjero. Y dice el 19 que Jesús le dice: levántate y vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Es como si la ingratitud a nosotros nos impidiera crecer en bendiciones, ¿sí? Hasta aquí los 10 hombres estos se comportan de la misma manera: clamaron, obedecieron la orden, fueron sanados, pero el que regresa a agradecer recibe un milagro mayor de parte de Dios, ¿sí? ¿Qué pasó? Que los 9 se conformaron con lo superficial. Los 9 se conformaron con la sanidad física, donde vieron que su piel estaba sana, ya no padecían su enfermedad, que se sentían bien físicamente, se fueron, se conformaron con eso nada más. Pero este último hombre permitió que Dios llegara hasta lo más profundo de su corazón. Cuando Jesús le dice, tu fe te ha sanado, los otros también fueron sanados. Y ya la piel de este hombre estaba buena. Jesús se refiere a la sanidad del corazón. Esa fue la sanidad que recibió este hombre. Es un milagro mayor al de su piel restaurada. La fe de este hombre que Jesús recompensa no fue la que le hizo caminar hasta donde el sacerdote, sino la que le hace regresar reconociendo quién fue el que produjo el milagro en su vida. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Dios obra en nuestra vida, pero nos conformamos con lo superficial, con lo externo, y se nos olvida arrodillarnos delante de Dios, agradecerle por cada milagro que ocurre en nuestra vida todos los días. Y milagros más grandes como este ocurren cuando nosotros sabemos darle gracias a Dios. Necesitamos agradecer a Dios. Concluyo con esto. ¿Dónde están los otros nueve? Preguntó Jesús. ¿A dónde? Uno probablemente estaba viéndose la piel a ver si la sanidad fue real, ¿sí? Este es el ejemplo del que no agradece porque duda de que lo bueno que le pasa en la vida proviene de Dios. Y hasta incluso llega a pensar, ¿habrá sido Dios o fui yo? Con mi esfuerzo, con mi recurso, con mi inteligencia. Otro seguramente después de ver el milagro dice, no, yo nunca estuve enfermo. Después de que el problema se resuelve dice, no, yo creo que exageré más de la cuenta. Hay mucha gente así. Otro quizá pensó que Dios estaba obligado a curarlo, así que no agradece porque dice, yo arrebato lo que es mío. Y otro, muy común en nuestro tiempo, seguramente le atribuyó la sanidad al sacerdote, ¿sí? Entonces la gente va y glorifica al Papa. La gente va y dice, el pastor fue el que me sanó. La gente le ofrece sacrificios a la Virgen, le agradecen al médico, al político. Y en cuanto a las personas, yo no digo que esté mal agradecerle a una persona, pero no podemos olvidar que es solamente el medio que Dios usa. Quien hace el milagro en nuestra vida tiene nombre y se llama Cristo Jesús, que dio la vida en una cruz por nosotros. La pregunta es, ¿en cuál grupo estamos? ¿En el de los nueve? ¿O somos ese uno que regresa constantemente a agradecerle a Dios por lo que hace en nuestra vida? Yo quisiera cerrar esta noche tomando un tiempo para agradecerle a Dios. La gratitud es la forma en la que yo respondo a la gracia de Dios sobre mi vida. Y expresamos gratitud no solamente con palabras, sino con acciones que evidencian gratitud hacia aquel que ha hecho algo por mí. Mi estilo de vida tiene que reflejar que yo estoy agradecido con lo que Dios hizo por mí. Solamente cuando nosotros empezamos a vivir verdaderamente agradecidos por lo que sí tenemos hoy, estaremos listos para recibir aún mayores bendiciones de parte de Dios. Entonces, mi oración a este cierre de año es que Dios nos ayude en este 2020. Que no seamos conformistas, ¿sí? Que usted se pueda esforzar, que esté listo para aprovechar las oportunidades, que haga lo que a usted le corresponde hacer, que tome buenas decisiones, que se aparte de lo que le intoxica, que edifique su vida en Cristo a partir de relaciones sanas, que busque ayuda, que ore, que clame, que alabe, pero que no se quede de brazos cruzados. Necesitamos ponernos pilas y ver cuáles son las oportunidades que Dios nos está enviando para aprovecharlas. Lo segundo nuevamente es, confíe en Dios, siga confiando, siga creyendo en Dios. No importa qué tan difícil haya sido este 2019 para usted. No importa qué tan árido haya sido ese desierto, si nuestra confianza está puesta en Dios, podemos estar tranquilos de que Dios sigue teniendo un plan, de que Dios está obrando en nuestra vida y que todo forma parte de un propósito. Pero sobre todo necesitamos ser agradecidos. Agradecerle a Dios por su fidelidad, por su misericordia, por su gracia, por su provisión, por los amigos que han llegado este año a su vida, por los fracasos que nos han hecho madurar. Agradecer a Dios por la familia de la iglesia, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por el problema que nos ha hecho madurar, que nos recuerda que Dios nos ama y que nos está disciplinando, y que muchas veces en medio de esa crisis lo que está es captando nuestra atención. Y agradezca a Dios por cada pequeño milagro, ¿sí? Abrir nuestros ojos cada día es un milagro. Y sin duda, al cierre de este año, nosotros somos personas más fuertes, nosotros somos personas con más carácter, nosotros somos personas con una determinación distinta como iniciamos hace 365 días, porque Dios ha venido trabajando en nosotros. Una vez más, el martes es Navidad, y para muchos es una fecha de regalos, es una fecha, día más feriado, vacaciones, cenas en familia. Yo no estoy diciendo que esas cosas estén mal. Si alguien quiere celebrar en una cena y compartir un obsequio con su familia, pues bendito sea Dios que permite que hagamos estas cosas. Pero para nosotros tiene que ser algo más. La Navidad para nosotros es distinta, ¿sí? La Navidad para nosotros no es un regalo en nuestras manos, no es ir al shopping a comprarle algo a alguien, ¿no? La Navidad para nosotros se trata de que nuestro Salvador vino al mundo a traernos vida, a traer esperanza, a sanarnos de nuestra lepra espiritual, porque nosotros también éramos insensibles a nuestro pecado. Que como decía Fede ahora, siendo un rey, no vino como uno de los reyes de esta tierra, lleno de lujos y de glamour y ostentando cosas y comodidades, sino que nació como el más humilde de todos, en un pesebre, ¿sí? Que era lo que estaba disponible en ese tiempo. No había más, no había lugar para la familia de nuestro rey, y le dijeron: ahí le toca nacer a usted. Y allí nació, creció y en la cruz se colgó por cada uno de nosotros. Entonces, que estas semanas que vienen, para muchos de licencia, muchos hacen una pausa en su facultad, que estas semanas que vienen nos sirvan para descansar físicamente, ¿cómo no? Pero también para reflexionar en este año y preguntarle a Dios en qué cosas debo mejorar, qué cosas tienen que cambiar en mi vida en este 2020. Aproveche este tiempo de reflexión para estar con gente que usted ama. Aproveche para buscar a alguien que usted necesita pedirle perdón, o alguien que le ha estado pidiendo perdón y usted no lo ha aceptado. Búsquelo y dígale: te perdono. Aproveche para ayudar a alguien que está en necesidad, alguien que está solo en este tiempo. Si conoce a alguien allí cerca de su casa, de su barrio, un extranjero, acérquese a él, pregúntele: ¿necesita algo? ¿Puedo servirte en algo? Y hágale sentir amado. Tóquele la puerta de su casa, regálele algo, una torta de fiambre, lo que sea, pero que a esa persona le recuerde que en medio de la tristeza de estar lejos de su familia, hay un Dios que le ama y se preocupa por él. Haga algo lindo por alguien que está sufriendo, en el trabajo, en su familia, en el vecindario. Haga que esta Navidad sea distinta, pero no le oculte el remitente. Hágale saber a esa persona que lo que usted le está dando viene de parte de Dios. Que en este nuevo año, de verdad, Dios nos ayude a ser más agradecidos, a esforzarlos, a dar lo mejor de nosotros, a no reservarnos nada. No importa si nos equivocamos, no importa si esa no era la ola. No es pecado fracasar. Hay muchos en la Biblia que han fracasado, pero Dios les da nuevas fuerzas y se levantan y siguen adelante. Pero no tenga miedo de intentarlo. Inténtelo, pídale a Dios: Señor, esto es en lo que tengo que ir este año. Hágalo, dele. Pídale a Dios las fuerzas, la sabiduría. Pero no siga a la orilla, temeroso. Confíe en que Dios lo va a sostener, en que Dios le va a ayudar, en que Dios le va a cuidar. Pero sobre todo agradezca. Cuando vea a Dios obrando cosas maravillosas en su vida, no se olvide de caer rendido delante de Él y decirle: papá, gracias, porque hemos visto tu mano obrando en cada uno de nosotros. Le invito a que se ponga de pie y terminamos orando. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso en que nos permites venir como una familia delante tuyo a agradecerte, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno, papá. Gracias, Dios, por tu fidelidad a lo largo de este 2019, Señor. Como decía la canción, porque tu amor infinito, Señor, y tu fidelidad, papá, es lo que debe cautivarnos día a día, Señor. No tanto tus regalos, Dios, no tanto tus bendiciones, sino el saber que nos amas, Dios, y que estás siempre al lado nuestro, Señor. Gracias por acompañarnos en este 2019, papá. A 2 semanas lo despedimos con gratitud, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Que aún en esos momentos ásperos, difíciles de la vida, Señor, sabemos que estás trabajando en nosotros, papá, y que estás obrando aunque no podamos ver, Señor. Pero seguimos caminando en fe, seguimos confiando en vos, seguimos creyendo que vos tenés el control de todo lo que haces, Dios, y que sigues teniendo cuidado de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar mejores decisiones este 2020, papá. Ayúdanos, Señor, a tener más valor, más coraje, Señor, a marcar una diferencia en esta sociedad, Señor. Sociedad que agradece poco, donde prevalece la ley del más fuerte, Señor, donde prevalece la ley del que sabe más, del que tiene más conocimiento. Pero vos nos enseñas a ser humildes, Dios. Vos nos enseñas a amar a las personas, a abrazarlas, a pesar de su condición, a pesar de que pecan diferente a nosotros. Vos nos enseñas a preocuparnos del necesitado, del huérfano, de la viuda, del que está en la calle, Señor. Ayúdanos, papá, a no ser cristianos adormecidos, cómodos en un sillón, Señor, sino que este 2020 podamos ser tu cuerpo, Señor, tus manos y tus pies en esta nación, Señor, que llevan esperanza, como aquel día la recibieron esos 10 leprosos, Señor. Y síguenos cambiando, Señor. Confiamos en tu palabra en Filipenses 1:6, que dice que el que empezó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, Señor. Síguenos cambiando, Señor. Gracias, Dios, porque no nos dejas como nos encontraste, Padre. Porque nos sigues transformando, Señor. Porque nos sigues cambiando. Porque nos sigues sanando, Señor. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a ser más agradecidos, papá. A recordar que vos estás en el primer lugar. Vos sos el uno de la lista, Señor. Y estás por encima de cualquier cosa, Padre. Que no se nos olvide eso nunca, Señor. Y que todo lo que somos, y que todo lo que tenemos, y que todo lo que hacemos viene de vos, es por vos, Padre, y es para vos, Señor. Te llevas toda la gloria y toda la honra, Señor. Nada es por mérito propio, Señor. Y que en este 2020 como iglesia, Señor, nos permitas ser testigos, Señor, de muchas vidas más viniendo a Cristo Jesús, reconociéndole como el Señor de sus vidas, papá. Como iglesia, Señor, abrimos las puertas de nuestra casa, Señor, para que tú nos sorprendas, Dios, y añadas a todos aquellos que han de ser salvos, Dios. Estamos comprometidos, Señor, con vos y tu evangelio, papá, a ser una casa que da esperanza, una casa que abriga con gracia, una casa que recibe con amor, Señor, y que enseña tu palabra fielmente, papá, porque creemos que tu palabra tiene poder para transformar vidas, Dios. Transforma las nuestras, transforma las de nuestras familias, y te pedimos que sigas transformando las de aquellos que vendrán en los próximos días, Señor. Los saludamos en el nombre de Jesús, papá. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por este cierre hermoso de año. Nos ponemos en tus manos, Dios, y sigue teniendo control de este tiempo, papá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Regálale un aplauso al Señor, que se lo merece.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.